El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Gracias por nuevamente acompañarnos, participar de estas reflexiones, de la lectura del Evangelio, de la Palabra de Dios, que llega con fuerza a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que nos invita a caminar con Él, transformando nuestras vidas, haciéndolas cada vez más agradables a su presencia. Los invitamos a que escuchemos el Evangelio de hoy tomado de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 25, 28 y 34, 36. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el ruido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que este día no caiga ni de imprevisto sobre ustedes, como una trampa, porque sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén preparados y oren incesantemente para que puedan quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, reiterándoles nuestro saludo y nuestro agradecimiento por dejarnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. Habiendo dispuesto nuestro Señor y Redentor que sus elegidos entraran a través de los trabajos de la presente vida en aquella vida de futura felicidad exenta de trabajo, describe en su Evangelio unas veces los sudores de los combates temporales y otras las palmas de los premios eternos, de modo que al oír lo inevitable de la lucha, caiga en la cuenta de que en esta vida no deben aspirar al descanso y, por otra parte, la dulzura de la futura tribulación haga más llevaderos los males transitorios que esperan ser remunerados con bienes eternos. El Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Este texto designa clarísimamente el día del juicio final, cuando con gran poder y gloria vendrá a juzgar al mundo el que en otro tiempo vino en la humildad y la abyección a ser juzgado por el mundo, cuando con rigor de juez exigirá la perfección de las obras de aquellos a quienes, con la largueza misericordiosa, había previamente distribuido la gracia de sus dones cuando, pagando a cada uno según su conducta, conducirá a sus elegidos al reino del Padre, mientras que arrojará a los reprobos con el diablo al fuego eterno.
Y bellamente dice que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre. Realmente el Hijo del Hombre vendrá con la gloria del Padre, porque el que en la naturaleza humana es menor que el Padre, en su divinidad posee una misma gloria con el Padre, siendo como es verdadero hombre y verdadero Dios en todo el rigor de la expresión. Y con razón llena de alegría a los justos y de terror a los contumaces, los malos. Y entonces pagará a cada uno según su conducta, dice el Evangelio. Pues los que obran ahora el bien son afligidos por la caída, por la inicua opresión de los malvados. Esperan con ánimo confiado el momento en que el justo juez los librará, no sólo de las injurias de los injustos, sino que les entregará la recompensa debida a su justicia y su paciencia. En cambio, los que viviendo licenciosamente tachan de negligencia la paciencia del juez, al arrepentirse demasiado tarde, serán fulminados por la justicia, sentencia de eterna condenación. Sintoniza con esta evangélica sentencia lo que dice el salmista: voy a cantar la bondad y la justicia del Señor.
Dice que va a cantar primero la misericordia y luego la justicia. Y con razón, porque el Señor, que en su primera venida amablemente nos confió un depósito, nos lo exigirá y con todo rigor en la segunda. Y es por el contrario justo que el perverso, que desprecia la misericordia que Dios le brinda, sienta un terror pánico ante el estricto juicio del Señor. Ahora bien, el que tiene conciencia de haber recibido agradecido la gracia de la misericordia, es normal que espere alegre la decisión de justicia y, en consecuencia, espontáneamente entone un canto a su juez pregonando su bondad y su justicia. Mas como es un misterio para todo el día del juicio y el universo, como es cierto e incierto, para cada cual la hora de su muerte y la presente aflicción podría parecer demasiado larga a los que vivían en la ignorancia del momento en que recibirían por el fin el descanso prometido, quiso el piadoso maestro manifestar anticipadamente los goces de la eterna promesa a algunos de sus discípulos mientras todavía vivía en la tierra, a fin de que tanto los que lo habían visto como todos aquellos quienes llegasen la noticia de lo ocurrido pudiesen llevar más fácilmente las actuales adversidades, recordando frecuentemente el don de la futura retribución que se espera. Por eso, prosigue el texto, les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirá sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con su majestad.
Y hasta aquí todo lo que sucedería en el espacio de los 40 años antes de que viniera el fin. Ahora, con las palabras del Señor, se expone la destrucción que causaría el ejército romano cuando dice: pues cuando vean a Jerusalén cercada de un ejército. Se refiere la historia de la iglesia que todos los cristianos que se encuentran en Judea, al hacerse inminente la ruina de Jerusalén, advertidos por Dios, salieron de allí y fueron a habitar a la otra parte del Jordán, en una ciudad que se llamaba Pela, mientras se consumó la destrucción de Judea. Pero ¿cómo podrían salir de la ciudad los que estaban dentro de ella si ya estaba sitiada por un ejército? A no ser que dijera esto no refiriéndose al tiempo mismo del sitio, sino al próximo de él, cuando el ejército romano empezara a invadir las fronteras de Galilea y de Samaria. Estos son los días del castigo, esto es, los días que pide venganza por la sangre del Señor. Ay de las preñadas, de las que están embarazadas, y de las que alimentan o dan de comer a sus bebés, porque ya sea que sus entrañas o sus manos estén cargadas con el peso de sus hijos, hallarán gran dificultad para poder huir. Esto es lo que refiere el apóstol cuando dice, una parte de Israel ha quedado ciega hasta que entre la plenitud de las gentes y sea salvado así todo Israel. Romanos capítulo 11, versículo 25-26. Cuando alcance la salud prometida, es de esperar que volverá a su suelo propio. Anuncia después lo que sucederá cuando se cumpla el tiempo de las naciones, diciendo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Por eso se dice en el libro de Job que tiemblan las columnas del cielo y se amedrantan a su mandato, Job 26:11, ¿Qué sucederá a las tablas cuando tiemblan las columnas? ¿Qué no sufrirán los arbustos del desierto cuando el cedro del paraíso es desgastado?
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciendo su sintonía a esta hora de la mañana del domingo. Compartimos con ustedes el tema del día, la venida del Señor. Dice la desolación de Jerusalén porque no volverá a ser edificada por sus habitantes ni según lo prescrito en la ley. Así que nadie debe esperar que podrá renovarse después de su sitio y de su destrucción, como sucedió en tiempos del rey de los persas, del ilustre Antíoco y en tiempos de Pompeyo. Previendo el Señor el hambre que había de padecerse en la ciudad, aconsejó a sus discípulos que no se refugiaran en ella durante el sitio, como en lugar seguro y protegido por Dios, sino más bien en marcharse y huir a los montes. Por esto sigue entonces, los que están en Judea huyan a los montes. Gran número de judíos pereció por la espada cuando vinieron los romanos y tomaron la ciudad. Por esto sigue, y caerán a filo de espada. Pero incluso murieron muchos más de hambre. Todo esto sucedía primero bajo el dominio de Tito y Vespasiano, y después de estos en tiempos de Adriano, emperador de los romanos, cuando fueron expulsados de su patria los judíos. De donde sigue, serán conducidos cautivos a las naciones. En efecto, los judíos fueron dispersados por todo el orbe, llegando hasta los confines de la tierra, y en tanto que los extranjeros ocupan su tierra, se ha hecho esta inaccesible para ellos solos. Prosigue pues, Jerusalén será hollada por los pies de los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de las naciones.
Semilla de Esperanza, programa que llega a todos ustedes, y recordarles que ya hoy estamos celebrando el primer domingo del tiempo de Adviento, de preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, fin del tiempo litúrgico, comienzo de un nuevo tiempo. Y por eso estas reflexiones que nos ofrece la liturgia de este tiempo propio. Entonces, pues, cuando se consuma la vida corruptible y pase, según el apóstol, la especie de este mundo y suceda un nuevo siglo en el que en vez de astros luminosos brillará Cristo como el lucero y rey de un siglo nuevo, será tanto el brillo de su poder, de su gloria, que el sol que brilla ahora y la luna y las demás estrellas se eclipsarán a la venida de esa mayor luz. Manifiesta a continuación lo que sucederá al orbe después que se oscurezcan los astros y cuál será la angustia de la gente diciendo: y se abatirán las naciones en la tierra por la confusión de los ruidos del mar, en donde parece enseñar que el principio de la transmutación del universo habrá de venir por la falta de la sustancia húmeda. Esta será, pues, consumida o helada, de modo que no se oirá ya el ruido del mar, ni sus olas tocarán la arena a causa de la extremada sequía, y las demás partes del mundo sufrirán una transformación, no recibiendo ya el vapor que constantemente le envía la sustancia húmeda. Y así, como la aparición del Salvador debe combatir los prodigios opuestos a Dios, esto es, el anticristo, tomará a principio su venganza de la sequía, de suerte que no se oirá la tempestad ni el ruido del mar, y entonces será el momento de la angustia de los hombres que sobrevivirán. Continúa así en este relato, y los hombres estarán sedientos, es decir, se consumirán por el temor y la expectación de lo que debe suceder en todo el universo. Manifiesta luego lo que sucederá diciendo: porque las potestades de los cielos se conmoverán.
Y como el Hijo de Dios ha de venir en gloria y ha de confundir la soberbia tiranía del Hijo del pecado, sirviéndole los ángeles del cielo, se abrirán las puertas cerradas en los siglos para que aparezca lo excelso. Las potestades de los cielos son las que rigen las partes materiales del universo, las cuales entonces se conmoverán para adquirir un estado más perfecto. Por lo tanto, quedarán libres en la nueva vida del servicio que vienen prestando a Dios respecto de los cuerpos sensibles en cuanto a su estado de corrupción. Cuando haya pasado todas estas cosas materiales, aparecerán las inteligibles y celestiales, a saber, el reinado de aquel siglo que nunca habrá de concluir, y entonces cederán las promesas ofrecidas a los dignos. Por esto dice: cuando comiencen pues a cumplirse estas cosas, miren, una vez recibidas las promesas que esperamos del Señor, seremos reanimados los que antes andábamos abatidos, y levantaremos nuestra cabeza en otro tiempo humilladas. Porque viene nuestra redención que tanto esperábamos, esto es, aquella que toda criatura desea. Dice todo esto también a sus discípulos, no porque ellos hubieran de dudar en este mundo hasta su término, sino no solo para ellos, sino para nosotros y para los demás que habrán de creer en Jesucristo hasta la consumación de los siglos.
Y estas palabras del Señor las refirió el evangelista San Lucas en este lugar para dar a conocer que la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, de la que hablan también Mateo en el capítulo 24 y San Marcos en el capítulo 13, acaeció cuando fue invadida Jerusalén. Por esto dijeron San Mateo y San Marcos, que los que están sobre el techo no bajen a la casa, Marcos 13:16, añadiendo, ni entren a tomar algo de la casa, en vez de lo cual añade San Lucas, y los que estén dentro de ella, sálganse. En cuanto a lo que dijeron San Mateo y el evangelista San Marcos, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su vestido, lo dice San Lucas con más claridad, y los que estén en las regiones no entren en la ciudad, porque ha llegado los días del castigo y han de cumplirse todas las profecías. Después continúa también el evangelista San Lucas diciendo como los otros dos evangelistas, más hay de la que está encinta, embarazada, y de las que dan de amamantar a sus niños en esos días. Y así manifestó San Lucas lo que podía ser incierto, a saber, que lo que se ha dicho acerca de la abominación de la desolación no se refiere al final del mundo, sino a la destrucción de la ciudad de Jerusalén.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre la venida gloriosa de Jesús en su poder. Digamos entonces que todos estos males nos obligan a reconocer que ha llegado ya el fin, puesto que se cumple lo predicho. Porque es cierto que no hay nación ni lugar que no se halle hoy en una aflicción y tribulación. Pero si los males que sufre ahora el género humano son indicios ciertos de que ha de venir el Señor, ¿por qué dice el apóstol, cuando digieren paz y seguridad? Veamos, pues, si debe entenderse más bien que no se cumplirá de este modo lo predicho en estas palabras, sino que sucederá cuando la tribulación se extienda sobre la iglesia, que será afligida en todo el universo, no sobre los que la afligirán, puesto que ellos son los mismos que han de decir paz y seguridad. Ahora bien, estos males que se creen como sumos y eternos, vemos que son comunes a uno y otro reino, al de Cristo y al del diablo. Los buenos y los malos los sufren igualmente, y en medio de tanta calamidad se entregan por todas partes a escandalosas orgías. ¿Es esto por ventura amilanarse por el temor, o más bien arden en apetitos de lujuria?
Pero el Señor Jesús, para que no perezca, que exageró todo esto que predijo acerca de la aproximación de su segunda venida, lo cual ya acostumbraba a suceder en este mundo antes de su primera venida, y no nos burlemos de los muchos que todo esto que dijo se lee ya en la historia de los pueblos, cree que debe entenderse mejor respecto de la iglesia, pues la iglesia es el sol, la luna y las estrellas, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica 6:9, a quien se ha llamado hermosa como la luna, escogida como el sol, la cual no brillará entonces para la furiosa persecución. Respecto de lo que se ha dicho, y en la tierra consternación de la gente, quiso designar con la palabra gente, no las que serán benditas en las descendencias de Abraham, sino las que estarán a la izquierda del castigo. También se conmoverán las potestades de los cielos, porque los fieles más fuertes se turbarán por la persecución de los impíos, de los malos.
Místicamente, la abominación de la desolación es la venida del anticristo, porque mancharán el interior de las almas con infaustos sacrilegios, sentándose en el templo, según la historia, para usurpar el solio de la divina majestad. Esta es la interpretación espiritual de este pasaje. Desearán confirmar en las almas de la huella de su perfidia, tratando de hacer ver por las Escrituras que Él es el Cristo. Entonces se aproximará la desolación, porque muchos desistirán cansados de la verdadera religión. Entonces será el día del Señor, porque como su primera venida fue para redimir los pecados, la segunda será para castigarlos a fin de que no incurran la mayor parte en el error de la perfidia que aparta de la intimidad con Dios.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de este programa, Semilla de Esperanza, agradeciendo la participación de todos ustedes, la perseverancia de ustedes en la escucha y la también transmisión de este mismo programa a otras personas, según la reflexión de cada uno de ustedes. Mensaje del Papa Francisco sobre el tiempo de Adviento. Recordemos que hoy es el primer domingo del tiempo de Adviento, tiempo de espera y tiempo de reflexión. El mal y el pecado provienen del hecho de que los individuos y los grupos sociales prefieren seguir caminos dictados por intereses egoístas. Lo recordó el Papa Francisco antes de rezar el Ángelus en este primer domingo del tiempo de Adviento. También dijo que velar no significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el corazón libre y orientado a la dirección correcta, es decir, dispuestos a donar y a servir.
De manera que, como dijo el Papa, la maravillosa visión de Isaías es una promesa divina y nos impulsa a asumir una actitud de peregrinación, de camino hacia Cristo, sentido y fin de la historia, de donde se deduce que los que tienen hambre y sed de justicia solo pueden encontrarla recorriendo los caminos del Señor, mientras que el mal y el pecado provienen del hecho de que los individuos y los grupos sociales prefieren seguir caminos dictados por intereses egoístas que causan conflictos y guerras.
Y así, bueno, terminamos invitándolos a reflexionar en nuestras propias vidas, nuestra realidad espiritual, a que estemos siempre preparados. Terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.